Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles. Y tus espíritus serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo lo recto según mismo Espíritu. Gustar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Santa Francesca Cabrini.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como el león, urgente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ordena que sufren por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerles fuertes, inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos.
Amén.
Sentados. Uno, Pedro, 6:10, si quieres. Frase que me toca mucho es dice, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de nosotros. Eso es bonito, ¿no? Da mucho ánimo, ¿no? Y todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y no pocos, sino muchos. Secretaria.
26:08.
26:08. Catecismo de la Iglesia Católica. Yeah. Que dice el Catecismo ya en el Sermón de la Montaña. Jesús insiste en la conversión del corazón. La reconciliación con el hermano. Antes de presentar una ofrenda sobre el altar. El amor a los enemigos. La oración por los perseguidores. Orar al Padre en lo secreto. No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. Pureza del corazón y búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. Hay mucho en esto, ¿no? Hay mucho. se trata de desglosar este número tan rico, ¿no? Entonces, el primer punto que dice es conversión. Del corazón. Hay lo que se llama conversión radical y conversión diaria. Conversión radical sería Saulo de Tarso, ¿no? San Mateo. Pero también hay conversión. Hay conversiones que debemos pasar nosotros cada día. Anoche estaba escuchando una prédica de Obispo Barron, ¿no? Era sobre todos los santos. Yo pensé que él lo había dado con el sacerdote, ¿no? Y le voy a hablar de esto un poco sobre el tema del corazón del corazón. Semana más o menos 100 años en la Universidad de París, yo pensé que fue, la Sorbonne, la Universidad de París, había dos novios intelectuales, uno era poeta, la mujer era poeta, el novio era filósofo, pero de alto grado, ¿no? Alto grado, ¿no? Y los dos estaban buscando el sentido de la vida. Si usted habla francés, raison d'être, ¿no? Raison d'être. Significa la razón de nuestra existencia. Y han decidido después del año escolástico que si no fuera posible encontrar sentido la vida, los dos iban a quitarse la vida. Si ustedes son expertos en la filosofía existencial de Camus, Sartre, los filósofos existencialistas del siglo XX, ellos promueven este tipo de nihilismo, ¿ok? Si la vida no tiene sentido, ¿por qué vivir, no? Como dicen los argentinos, la vida es una broma de mal gusto, ¿no? Una broma de mal gusto. Pero algo pasó. Leyeron una frase de un filósofo teólogo francés católico, Léon Bloy, y que dijo, si única tragedia, él decía, única tragedia es en este mundo es no llegar a ser un santo. Esto me gusta. Única tragedia es no llegar a ser santo. Americano dice, la única tragedia no es tener su cartera llena de billetes de verde con muchos números, ¿no? Pero he leído esto anoche, o escuché esto anoche, pero escuché un cuento que da mucho más materia. Ellos hablaron con ese filósofo o maestro en forma personal. Y él dijo, antes de acabar con la vida, de rezar. Ellos han dicho, ¿por qué rezar si nosotros no creemos en Dios? Es estúpido. Es contra la lógica, dicen los filósofos, ¿no? No creen en Dios, se va a rezar, ¿no? Pero él insistía, bueno, rezar igual. Y han rezado. ¿Y qué pasó? Mediante la divina providencia cayeron en su camino la persona di Santo Tomás de Aquino. E leyendo Santo Tomás de Aquino, lograron su conversión. Se casaron los dos, y ellos son los más grandes tomistas. ¿Sabe qué es tomista? ¿Sabe? ¿Qué significa? Que los expertos de Santo Tomás de Aquino en el siglo XX, que nosotros hemos leído Santo Tomás, pero comentarios, y el nombre de ese hombre y su mujer es Jacques y Raisa Maritain. Ustedes no son expertos en filosofía, yo pienso, ¿no?
No.
Pero cualquier persona que tiene título en filosofía como nosotros, hemos leído los comentarios de Jacques Maritain y Raisa, su esposa. Pero llego mediante esas dos cosas. Una frase, la única tragedia es si Andrea no se hace santa, sus hijos también, ¿no? Y rezar. Y el fruto de la oración es de ponerlos en contacto. Como dijo Chavacan, ellos eran muy intelectuales. La conversión iba a venir mediante el intelecto. Personas menos intelectuales, Dios va a mandar otra. Dios se adapta a nosotros. Palabra pedagogía, ¿no? Nos toma de la mano, ¿no? Donde estamos. ¿No? Qué grande maestro es Dios, ¿no? Yo trato de ser como sacerdote guía espiritual, tomar a la persona donde está, si la persona no reza, llevarla a rezar a María, ¿no? Bueno, en misterio, pega en rosario, pega en misa diaria, pega rosario en misa diaria, luego la hora santa, ¿no? Retira 4 días, retira 8 días, o si quiere, retira 30 días, ¿no? Tomar a la persona donde está. Yo pienso que debemos saber gatear con la gente, pero si la persona quiere volar, vamos a volar. Okay. Amén. Si quiere volar, yo voy a volar. Más alto, ¿no? Yo me hago águila. Ok, relacionado con esto, es su examen hoy. ¿Cuál es el obstáculo mayor en tu conversión ahorita?
No hay fe. Falta de fe.
Mi esposo. Okay. No, a lo mejor es en camino de perfección. ¿No, Carmen? Constantemente deberíamos decir cuál es el obstáculo mayor que está impidiendo mi desenvolvimiento total en la gracia de Dios. ¿Cuál es? Si uno puede ser orgullo, egoísmo, pero eso son muy genérico, llegar a algo más concreto, no lo digo públicamente. Eso va a venir con... Si uno hace el examen diario, viene. Si siguen la espiritual iniciación que nosotros les damos, va a venir. Tú pasas 10 minutos rebobinando la película, ¿no? Y quitarlo, pedir a Dios que se lo quite, ¿no? Aunque duela, ¿no? Entonces, una operación duele, pero una vez que termina la operación, se sana, ¿no? Sí,
sí, pero a veces uno quita uno y luego viene otra cosa, quita eso y luego viene otra cosa.
Sí. Sí, buena idea. Cuando yo tenía la edad de su hija en la confirmación, mi mamá no empleaba jardineros profesionales, empleaba su ciclo de cerveza y tabaco. Yo era una de las más elegantes, ¿no? Parece que vivimos en Hawaiian Gardens, ¿no? Muy apropiado para mí, ¿no? Cuando yo empecé a sacar la maleza, era grande. Y con el tiempo, era más pequeño. Y un día, no hay más maleza, y levanté una piedra, y bajo la piedra había maleza. Sí, Uno quita uno y viene otro, pero más pequeño, ¿no?
¿Pero hay que trabajar?
Sí. Me gusta la imagen poética, the desire of the everlasting hills. Cuando tiene un cero, de superar un cero, hay otro cero más alto, ¿no? Teresa, ¿se acuerda cuando fue a New Hampshire? Los ceros, increíble, ¿no? ¿Le gustó? Aquí todo es flat, ¿no? Pero donde ella fue a visitar a mi mamá, ¿no? Y New Hampshire, Massachusetts, ¿no? Parece, Stella parece una montaña rusa. Va a marear usted, ¿no? Porque baja y sube, ¿no? Sí, es otra parte del mundo. Es parte del país, pero muy diferente, ¿no? Aquí todo. Llano, ¿no? Okay, sí, uno supera uno, después tiene que superar otro más, ¿no? Hasta la muerte. San Francisco de Sales, su amigo, pensé su amigo, ¿no? Dice que el egoísmo muere 15 minutos después de nuestra muerte, ¿no? ¿Sabe las últimas palabras de San Luis de Montfort? ¿Se sabe? Yo digo, merci beaucoup, je me paix, ne peux pêcher plus. ¿Parlez-vous français?
No más hablamos chino, padre.
Merci
no
beaucoup, je ne peux pêcher plus. Es muy poético si habla francés, ¿no? Yo digo, gracias a Dios que no puede pecar más y murió. San Luis de Montfort, ¿no? Merci beaucoup, je ne peux pêcher plus. Muy poético, ¿no? Grande santo, pero luchaba hasta la muerte. Berta hizo la liturgia de las horas por San Martín, lunes. ¿Cuál es el último parafito? ¿Cómo está su memoria? ¿Está mal? ¿Se lo digo yo? La última parte fue, él está muriendo y viene el chamuco. Se dice el chamuco, ¿no? Viene el diablo y sus sacerdotes dicen, ¿por qué no acostarse de otro lado para que duele un poco menos? Yo digo, no, yo quiero mirar el cielo. Y luego viene el diablo al lado. ¿Qué dijo Martín al diablo? You bloody brute, you. ¿Cómo se traduce esto, no? Tú, bruto, sangriente, lárgate, yo voy a descansar con Dios. Al final de la vida viene el diablo, ¿no? Es muy interesante que termina su vida donde el diablo está allá, tentándolo para que caiga en el desánimo, la desesperación. La luz es fuerte. Sí. Importante, yo pienso, rezar el rosario cuando el moribundo, ¿no? La cornilla, ¿no? Dar los santos ojos, ¿no? Relevant radio decía también rezar la litania a los santos cuando uno está muriendo, ¿eh? Eso me gusta. La litania a los santos. Amén. Ok, la conversión. La conversión del corazón es algo actual y necesario toda la vida. ¿Cuál de las bienaventuranzas es tuya? Es otra pregunta. ¿Cuál de las bienaventuranzas es tuya? Son ocho y ver cuál de los ocho es lo que te atrae más. Que este número está comentando, ustedes que son expertos bíblicos, como Stella, es Mateo capítulo 5, 6 y 7. es muy radical. Dar una bofetada, caminar una milla, entregar el saco, dar la camisa. No tan fácil, ¿no? Que luego la reconciliación con el hermano. No tan fácil, ¿eh? No tan fácil. Tu hermano te ofende. Se los pasas.
Te pasa.
Es difícil, ¿no? ¿Cuál es el pasaje? Recuerda, Alicia, si tú sabes que estás presentando tu ofrenda, ¿sabes que tiene algo contra tu hermano? ¿Qué tiene que ser? Que dejar la ofrenda al altar, luego hacer las paces y regresar para presentar la ofrenda. No es tan fácil, ¿no? Pero uno trata de hacer las paces y recibe un rechazo. Bueno, hemos hecho nuestra parte, ¿no? Porque a veces pasa, uno quiere hacer las paces, pero la persona ofendida no quiere recibirlo, ¿no? En ese caso, la pelota está en su cancha, ¿no? Hemos hecho nuestra parte. Viento en popa. Seguir adelante. Si hemos hecho un paso de reconciliación, no te voy a perdonar. Ah, bueno, muy bien. Esa persona está en peligro porque Jesús no lo va a perdonar a él. Pero voy a decir una ayuda. Cuando hay una ofensa, voy a tratar de ser la reconciliación más pronto posible. Porque más tiempo que pasa, más difícil. El corazón se hace duro. Es resistente, ¿no? El diablo tabaca. El diablo pone justificaciones. El diablo juega a juegos mentales, ¿no? Y uno vive deprimido. Es como caminar en una milla con sandalia, tiene dos o tres piedritas en la sandalia, ¿no? Oh, uno está caminando, levanta un viento de Santana, de donde vive, ¿no? Pelusa entre un loco, uno hace que... ¿Le pasó una vez? Sacar esa pelusa de loco no está en paz, ¿no? O peor, si tienes hormigas en tus pantalones, tienes que matarlos antes de sentarse, ¿no? Alguno dice, mis hijos tienen hormigas en sus pantalones siempre, ¿no, Gabriela? ¿Sí, Alejandra? O cucarachas, ¿no? La reconciliación. ¿Qué sigue? Ah, lo que Silvia le encanta, ¿no? Es uno de sus favoritos pasatiempos, ¿no? Amar a los enemigos. ¿Es fácil esto?
No.
Muy difícil, ¿no? Por eso, una motivación clara es mirar a Jesús. En la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Sí. Tener una lista de algunos santos que lo han hecho, ¿no? San Esteban, ¿no? San Esteban. María Goretti, ¿sí?
Sí, también.
¿Sí? Baquita. También. Josefina Baquita, ¿no? Miguel Pro.
Sí.
José Luis Sánchez del Río.
También.
Colby. Los santos mártires, varios de ellos antes de morir, estaban dando gracias por la gracia de morir, matada por Cristo, ¿no? Dando gracias, perdonando sus perseguidores, ¿no? La mamá de los Macabeos, de los siete hijos, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Mandando sus hijos en animando a sus hijos de morir en lugar de comer puerco, ¿no? Yo pienso que uno de los miembros de mi familia tiene que convertirse. ¿Sabe por qué, Estela?
No, padre,
porque mi hermana, una de mis hermanas que tiene 8 hijos, ella hace 4 años vivía en New Jersey y ella tenía un rancho y tenía gallinas y caballo y tenía una vaca y tenía un puerco, un cerdo, un puerco. Y el puerco tuvieron que matarlo. Sí. Mi sobrino, que es número 7, que tiene como 8 años, mi hermana y mi cuñada le dijeron, Blaise, ¿estás contento que murió el cerdo? Y él dijo, no, me gusta tocina. Me gusta bacon, ¿no? Pensé que si él fuera uno de los hijos de los Macabeos, esta mujer tendría mucho trabajo con él, ¿no? Dice también, oración a los enemigos y por los pecados, orar al Padre en lo secreto. Orar. Padre, en secreto. Eso significa Rose, eso significa su hora santa. Araceli, su hora santa. ¿Sí o no? En secreto, no es hora santa. Pasar una hora en silencio, platicando con Dios. ¿No, Alicia? Sí, padre. Orar en secreto. Pero es una cosa orar en hacer la hora santa, pero mejor orar. A veces nos falta fervor. A veces así no se apaga la gasolina, ¿no? Nos falta fervor. Cari, ¿cómo yo puedo mejorar mi hora santa? ¿Amén?
Rezando, haciéndolo más,
pidiéndole a Dios. Stella está diciendo, padre, para empezar a mejorarlo, tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Okay. Tiene que ser honesto, ¿no? No se puede mejorarlo si no lo hace, ¿no? ¿No, Silvia? Sí. Mejorarlo, pero tiene que empezar a hacerlo, ¿no? No es siempre fácil. La mayoría lo hacen por la mañana, imagino. Se lo hacen por la mañana, ¿no? Okay. Vamos a ver. Si resulta que estamos muy cansados, cabeceando, ¿cómo podemos mejorarlo? Okay, hay tres consejos. Fulton Sheen dice, nunca vaya a la Santa sin haber tomado su primera taza de café, ¿ok? Amén. De McDonald's, ¿ok? Que segundo, tal vez es obvio, acostarse más temprano. Usar la lógica. Si uno está cansado, si uno tiene cabeza y usa la lógica, puede ser que no duerma lo suficiente. Y otro es rezar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no despierta, ¿no? Espíritu Santo ayuda mucho. Pedir al Espíritu Santo ayuda. No sabemos rezar como conviene. Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Que el quinto que diste. ¿Qué dice? ¿Cómo? No gastar muchas palabras. Es difícil.
¿Como Marta?
No, eso se interpreta en muchas maneras. Jesús está diciendo sobre la oración, uno puede rezar también usando el corazón. Porque hay la oración vocal, pero hay oración contemplativa, hay oración afectiva. La oración de la simple mirada, dice Teresa de Ávila. Uno puede orar sin la expresión de oración de vocal, es estar rezando con el corazón. Amando a Dios.
Padre, cuando va uno al corazón, ¿sería la oración más profunda?
Muchas veces sí. Teresa de Ávila dice, el avance en la vida contemplativa, la vida mística, coincide con el intelecto trabaja menos y el corazón trabaja más. Teresa de Ávila utiliza la frase la dormición del intelecto. El intelecto es más pasivo, el corazón es más activo. Es el proceso normal. El intelecto está ya bien formado, con muchas lecturas, meditaciones, y uno está, como dice Santiago, descansando en el misterio. Descansando en el misterio de la pasión de Cristo, o de Jesús con Juan Evangelista, ¿no? Sino Jesús, descansando sobre el corazón. Pero el peligro es si no tenemos la dirección espiritual adecuada, puede engañarse al pensar, si yo no estoy trabajando mucho, la oración es menos eficaz. Sí. Sí, buena pregunta, porque hay dos, hay la vida ascética, y hay la vida mística. La vida ascética, la vida mística. Ascética viene del griego ascesis, que significa ejercicio. Ejercicio. Los principiantes deben hacer mucho ejercicio. Mucho ejercicio porque los músculos o no lo tienen, o son músculos que son gordos, no, no son no fuertes. ¿No?
Una expresión también fue negarse a sí mismo.
Sí, no hay la vida mística sin la vida ascética. Por eso, oración, ayuno, penitencia, sufrimiento, si uno pasa por este fuego, si no pasa por este fuego, y cuando la gente dice, yo estoy pasando por la noche oscura del alma, yo lo dudo. En vez de que estás pasando por el día luminoso de la carne más. Yo lo dudo. Yo lo dudo, ¿no? Estoy pasando por la oscura noche de la noche. ¿Cómo estás con tu esposo? Muy corajudo. ¿Cómo estás con tus hijos? Muy impaciente. ¿Cómo estás en la mesa? Soy muy comilona. Yo lo dudo. Porque uno puede conocer el árbol con los frutos, ¿no, Estela? Si dice sí, 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 puede ser. Teresa de Ávila, su amiga, dice la vida, la señal más evidente que estás rezando bien, estás viviendo santamente. Tiene que ser en paralelo, líneas paralelas, ¿no? Paralelo entre la vida mística y la vida activa con los frutos. Se puede conocer el árbol con los frutos. San Juan de la Cruz, su amigo, ¿no? Él divide la vida espiritual en vía purgativa, vía iluminativa, y luego la vía unitiva. Vía purgativa. Purgando, purificando, limpiando, quemando con el fuego del Espíritu Santo, la escoria, la basura que tenemos por dentro. Tiene que quemar esto. Una vez que pasa por eso, vía iluminativa. Yo imagino que la mayoría de ustedes están en vía iluminativa. Y está bien. Ustedes han hecho muchas oraciones, confesiones generales, un poco de sacrificios, han sufrido muchas pruebas, tienen que llevar cruces, están luchando. Probablemente ustedes están vía iluminativa. Eso significa que ustedes van a recibir varias inspiraciones en el día. Inspiraciones en su intelecto y movimientos en el corazón. El problema es decir sí a las inspiraciones, porque uno puede resistir. Los misterios luminosos, ¿no? Medita la palabra de Dios, hay luces, ¿no?
Padre, ¿cómo discernir si es algo con un guía espiritual?
Sí. Por ejemplo, si la persona está meditando, usando la meditación, usando la parte discursiva del intelecto, termina con un dolor de cabeza. Dice, Padre, dejé mi libro, me quedé frente al Santísimo, y estaba bañándome en el amor de Cristo, en su sagrado corazón, mirando la hostia, me quedé en hora y no he dicho nada, pero Padre, dejé mi libro, Lo siento, estoy retrocediendo en la vida espiritual, al contrario, ¿no? Y no tiene un buen guía espiritual, la persona, en la vida de Teresa de Ávila, ella decía que tenía un guía espiritual que le obligaba a hacer la meditación. Ella había llegado a un nivel más alto, terminó con dolor de cabeza, y dijo, este guía espiritual tendría que haber sabido mejor, ¿no? Que estaba mal guiada ella, ¿no?
Y en su libro, hace mucho énfasis en eso, que tenemos que tener la guía de un guía espiritual,
sí.
¿No?
Sí, mi libro que salió hace poco, sí, menciona constantemente esto, ¿no?
Es importante.
Constantemente, ¿no?
¿Solo está en inglés, Pablo?
Sí. Sí, está escrito en forma que usted puede entender. Si usted lo leen, usted ve que es para escopita. ¿No? Sí. Amén. Él había dicho, es así. Estos son los tres caminos expresados por San Juan de la Cruz. Vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Yo creo que si quieren entenderlo, es San Juan de la Cruz, en los Oscura Noche del Alma. Pero nunca había leído un libro que lo explique mejor que un autor que se llama Adolphe Tanqueray. Y el título del libro es Vida Espiritual, la Spiritual Life. Ese salió hace 100 años. Era el libro texto clásico de los seminaristas en Europa hace 100 años. En Bélgico. Si usted tiene, está traducido en español, el editorial es TAN, lo que había publicado en mi libro. Usted que en inglés los editoriales más famosos, ortodoxos, son TAN, Ignatius Press, Sophia, mis primeros dos libros, ¿no? Scepter, de Opus Dei, ¿no? Y Ascension Press. Esos son cinco de los muy sólidos, ¿eh? Edición Palabra también. Edición Palabra. Buenas, buenas editoriales, ¿no? Okay, no gastar muchas palabras y hay dos extremos en nuestro hablar. Cuidado con los clichés, en cliché americano, silence is golden. Silencio es oro. Y los mexicanos, la boca cerrada no entra moscas, ¿no?
Callado, pero es más bonito.
Proverbios tienen algo de verdad, pero si lo hacen universales, es un peligro. Que podría ser que de no hablar, estamos cometiendo un pecado de omisión. Si usted tiene una hija que está caminando mal y no le dice nada, ese podría ser pecado de omisión. Su hija sale con una mala amiga y no le dice nada, eso está mal. ¿Sí o no? Su niño está corriendo con niño para cruzar la calle donde hay troques y camiones. Oh, no voy a decir nada. Tu hija va a ser un panqueque humano, ¿no? Vas a visitar el cementerio como un residente permanente, ¿no? Entonces, uno puede fallar en no hablar. Yo pienso que todo el que tiene que hablar un poco más a predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero además tiene que saber callarse también. No es fácil. Hace, por ejemplo, casi todos están casados aquí, ¿no? Si su esposo está muy cansado y hablarle 10,000 palabras, yo no pienso es muy sabio, ¿no? Y va a terminar con un embolio escuchar este río de palabras interminables que es como una metralladora que está... Machine gun. Un ejemplo muy pequeño, muy sencillo. Cuando mi papá llegaba del tabaco, él siempre daba a mi mamá un beso. Después, inmediatamente fue a la cocina para ver los bieles. Él pasaba como 5 minutos abriendo los bieles y estaba glued, ¿no? Y los ojos están... Pegamos. Porque el proveedor de la familia tenía que pagar los billes, ¿no? Y hasta que él leyera esto, y mi mamá no le hablaba, porque era él estaba, si le hablaba, mi papá probablemente habría regañado a mi mamá. Yeah, estoy mirando los billes ahorita, ¿no? Ese es un ejemplo. Mi mamá tenía la discreción de saber, dejarlo 5 o 7 minutos de leer los billes para poder pagarlos, así que te ponemos por comer, ¿no? Pues eso es, a veces hablamos cuando no deberíamos hablar. O puede ser lo que podría ser dicho en 200 palabras, nosotros usamos 20,000 palabras, ¿no?
Las mujeres.
¿Cómo?
Las mujeres más.
Bueno, sí, la mujer es una persona decía, tú eres muy chismosa y no son muy comunicativa, ¿no? Okay. Hace varios años. Una persona dijo, recién casado, se despierta y dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? 10 años. ¿Cómo amaneció? 20 años. ¿Cómo amaneció? ¿Cierto? ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo? Amaneció. No lo hago con Manuel, es buen hombre, ¿no? Pero realmente, saber hablar es un arte.
Sí.
Yo me dice arte, es saber cuándo hablar. Cuando hablar, qué palabras decir, cuántas palabras decir, el tono de la voz, el silencio, el tono de la voz, el silencio en la conversación, ¿no? Y ustedes saben, no culpa nadie, pero hay mamás que cuando están hablando parece que siempre están regañando, ¿no? Tienen la voz de regañona, ¿no? Voz un poco más alta, screeching voice, ¿no? Mami, ¿por qué estás regañándome? Y se hace tan habitual que no se da cuenta, ¿no?
Yo diré de
familias, generaciones. Sí. Sí, pero al mismo tiempo decir una palabra oportuna podría servir muchísimo. Palabra de sabiduría, una palabra de aliento, una frase que anima, podría sacar a la persona de la desolación. Pero no podemos decir, no voy a hablar, ¿no? Voy a hablar cuándo, cómo,
dónde,
sí, en la manera que Dios quiere, ¿no? Pero hace como 20 años en la iglesia pequeña tuvimos un hombre que venía a la iglesia que era medio sordo, ¿no? Padre Reza dijo una vez a la mesa, no estaba prestando atención y me enojé un poco con él. Y le levanté la voz, ¿no? Se dio cuenta después que el hombre no escuchó lo que había dicho. Gracias a Dios por los sordos, ¿no? Okay, ¿hay otro consejo?
Palabras mechas,
oídos sordos. ¿Sí? Gastar muchas palabras. Y otro, la pureza del corazón. Eso es importante, ¿no? ¿Sí o no? La pureza del corazón. Eso significa, debemos meditar y examinar nuestra conciencia sobre, sobre nuestras intenciones. Nuestras intenciones. ¿Por qué lo hacemos? A veces hay intereses personales un poco escondidos. Uno quiere hacerlo para ser aplaudido, para ser reconocido, para ser afirmado, para recibir un aplauso, ¿no? Cuidado, ¿no? Y dice San Pablo, sé que comamos, sé que bebamos, sé que hagamos todo por el honor y gloria de Dios. ¿Ustedes saben esas letras? A, M, ¿cómo? Ese es Santo Ignacio, ¿no? Hacer todo por el mayor honor y gloria de Dios.
Entonces, ¿es GD? No, porque es latín.
Es latín, sí. Ad mayorem de gloria. Tuvimos aquí Padre Alan Hall, estaba aquí hace varios años, ¿no? Y él cuenta que en el seminario él le gusta mucho chocolate. Y era tiempo de los exámenes. Y uno de los otros seminaristas, que no era muy buen alumno, le compró en Roma una barra grande de chocolate. Le dijo, Alan, ven aquí. Le dio un barra de chocolate. Y él estaba comiendo. Y antes que terminó de comer el chocolate, dijo, a propósito, ¿me puede ayudar con mi examen? Era... ¿cómo se dice? Bittersweet. Era agua dulce, chocolate, ¿no? Cambio de dulce en amargura, ¿no? Nuestras intenciones. Hay que ver, ¿no? Yo pensé en la mezcla. En la mezcla, buenas intenciones mezcladas con intenciones ignobles. ¿No? Sí.
Perdonar desde el fondo del corazón.
Ah, ok. Vamos a poner otro más. El número 7, ¿no? Perdonar.
Desde el fondo del corazón.
Perdonar. Vamos a poner otro. Perdonar. Perdonar. Desde el fondo del corazón. ¿Cómo podemos saber si hemos perdonado o no?
A veces es difícil.
Sí. Yo pienso que la señal más evidente que hemos perdonado sería si podemos rezar por la persona. Si honestamente rezamos por la persona y podemos ofrecer un rosario por la persona y podemos ofrecer la comunión por la persona, ya hemos hecho, estamos en camino. Porque la voluntad y los sentimientos no caminan siempre juntos. La voluntad reacciona rápido, pero las emociones se arrastran atrás. Pero de unir los sentimientos con el corazón lleva tiempo. A veces las heridas son profundas también, que llega tiempo para sanar las heridas. Una tiene una cortada, a veces lleva tiempo para sanar, ¿no? Pero dejar que trabaje el Espíritu Santo puede sanar rápido si le damos permiso. El Espíritu Santo sana, salva, fortalece, rejuvenece, ¿no? Reverdece el Espíritu Santo, ¿no? Que decimos crear la faz de la tierra, ¿no? La oración, crear la faz de la tierra, crearnos en nuevas criaturas. El catecismo dice eso porque si nosotros no, si vivimos con resentimiento, esto arruina la vida espiritual. ¿No, Rosa?
El resentimiento sería como una barrera.
Sí. Si uno fuera leyendo un libro en Argentina sobre la vida espiritual, de Padre Mendiolas de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, ¿no? Decía, la persona que guarda resentimiento al ponerse a rezar está rezando frente a una puerta enorme de acero. Entonces, si uno se encuentra bloqueado en la oración, puede ser porque estamos aferrándonos al resentimiento. Aferrándonos. Si te voy a perdonar, pero me gustaría que sufras un poco antes. ¿No? Como dice Adrian Rogers, ¿no? Verte squirm like a worm in hot ashes. ¿No? Verte, ¿no? Verte sufrir un poco, después te perdona. ¿No? O a lo mejor tu oración es esto. Yo quiero que Lupe esté conmigo en el cielo, pero más lejos posible. Hay en el polo norte y en el polo del sur, ¿ok? Señal que tal vez no lograste el perdón, ¿no?
Padre, pero en el resentimiento, la persona es la que está sintiendo mano, porque quizás la otra persona ya se lo haya olvidado.
Sí. Sí, puede ser que es una persona que vive en DF, en Michoacán o Guadalajara, vive muy lejos, y esa persona es algo tonto, porque uno casi está pensando, si yo guardo resentimiento, estoy regañándolo, estoy dándole un castigo. Ni siquiera lo sabe. Y estás pensando, si yo le guardo rencor, estoy dándole una regañada, un castigo. Por 10 años, y una amiga te manda un recado. Hey, a propósito, murió hace 9 años. Estás guardando recientemente con un cadáver que está sepultado en el cementerio de Michoacán, ¿no? Usted estaba leyendo este poeta anoche, Alexander Pope, Alejandro, ¿no? Es su nombre, Alejandro. Alexander Pope, ¿no? Es un poeta inglés católico. Y tiene una frase inmortal que me gustaría compartir. ¿Puede serlo?
Sí.
¿Lo traduce en inglés o lo digo en español?
En español.
¿Sí? En español. Ok, es esto. Fallar es humano, perdonar es divino. Alexander Pope. Fallaros humano, pero no es divino. Se le gusta en inglés, to err is human, to forgive is divine.
Se ve más bonito en español.
Los italianos dicen, traducir es traicionar, ¿no? Entonces, cuando vienen insultos o regañadas o humillaciones o sufrimientos, yo trato de perdonar inmediatamente. ¿No, Carmen? Inmediatamente. En inglés es esto. En inglés es to err is human, to forgive is divine. Err es muy poético, por decir to para fallar. Errar, sí, errar. Errar es mano, fallar es divino.
También dices tomar las palabras de quien vienen,
no hacerle. Sí. Pero Jesús repite constantemente la importancia de perdonar. No guardar resentimiento. Porque es veneno. Es veneno. Es como veneno. Es como ácido en los intestinos produce úlceras, ¿no? El resentimiento del corazón produce úlceras en tu alma.
Y hace daño físicamente también.
Sí. Enferma. Y no duerme por la noche, ¿no? No duerme, sufre de insomnio, ¿no?
Padre, ¿y es bueno perdonar, pero alejarse de la persona?
No con su esposo.
No. Okay.
No puede resistir eso. No, si resulta que va a chocar, no tiene nada en común, mejor mantener una distancia. ¿No? A veces mejor distancia, ¿no? ¿Amén? ¿Qué rico es el catecismo? ¿Qué rico es el catecismo? Muy rico. Ya puede ser un examen de conciencia. Es un resumen del Sermón de la Montaña. Mateo 5, 6, 7. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, con tu. Bendita en todas las mujeres. Bendita es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios. Nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre y al Espíritu Santo.
Amén.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
¿Qué dice de un epitacio? Tú ya haces bien.